Cope más cercana.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en el último mediodía del lunes del verano. De momento con sol a esta hora las tres capitales vascas, aunque con temperaturas más templadas, que se acercan ya a las otoñales. Otoñales, bueno, a las que miramos, porque es la estación que se avecina y se avecina complicada. En breve diremos adiós al verano. En este Ecuador de la legislatura llevamos toda la mañana mirando a ese debate en el que ya se plantean las líneas generales a los retos del futuro. El Endacari Urkullu ha presentado propuestas para que Euskadi enfrente las tres crisis globales que son el telón de fondo desde hace meses: la económica, la sanitaria y la generada por la invasión de Ucrania. Cuestiones sobre las que hablaremos más adelante cuando nos acerque los detalles Eloisa Santiago. Entre tanto, hablaremos también sobre educación. Nos visita, como cada lunes, la asesora pedagógica María Campo con las claves para elegir las extraescolares adecuadas para nuestros hijos. Miraremos a la salud. Ya tenemos los últimos datos de coronavirus: 761 fallecidos por COVID en los tres primeros meses del año. Pero al margen de la pandemia, hoy también hablamos sobre lo que los especialistas llaman lesiones tecnológicas, esas que sufrimos por usar demasiado el móvil, la tableta o el ordenador. Y echaremos un vistazo a la cultura. Haremos repaso de los espectáculos con los que vamos a cerrar el verano. Cultura que encabeza el Festival de Cine de San Sebastián a lo largo de toda la semana, a las 2 menos 10, especial Cinema al Día, donde seguimos repasando los rostros que desfilarán por la alfombra roja, películas, largometrajes y todo pues lo que vayamos viendo en las próximas horas hasta la nueva gala, que estamos, bueno, muy pendientes de ella, ¿verdad? Alicia Calleja, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, estamos muy pendientes de la alfombra roja, de todos los que llegan. Bueno, es que nos gusta echar un vistazo.
Claro,
¿eh?
Y del sorteo de dos entradas que vamos a hacer también, atentos a las 2 menos 10, porque hay quien va a poder ver de cerca a esos actores que siempre vemos en la tele, en el cine, en fin. Hablaremos sobre todo ello con mucho más detalle, pero hay otros de los que tenemos que hablar, otros asuntos que nos va a detallar ya Eloisa Santiago. Doce y 23, Alicia Calleja, pues ya recibimos a Eloisa Santiago. Eloisa, Guardión, buenos días.
Hola, ¿qué
tal? ¿Cómo estás? Último lunes del verano, que ya despedimos estación.
Pues sí.
Y la que se avecina parece que va a ser peor, o sea, no sé yo si queremos entrar ya en otoño.
Bueno,
Eloisa.
Hombre, nos cuesta, nos gusta el verano, nos gusta, hay a quien le encanta el otoño, también es verdad. Y
a mí, bueno, me encanta, que todo. Es mi cumpleaños.
Tiene que haber de todo. Bueno, hoy tenemos un día bastante, bastante completo. No todo es funerales en Londres, que es bastante.
Uy,
el féretro
sí.
de la reina Isabel II, por si alguien no lo sigue, se lo digo. Estaba llegando a la abadía de Westminster, hace unos minutos. Ya sabes que luego esta tarde será enterrada en el castillo de Windsor, en la capilla de San Jorge. Y bueno, por si alguien tenía curiosidad, a los reyes eméritos les han sentado al lado de los reyes, de Leticia y de... Sí, porque estaban ahí. Yo que la verdad
sí,
es que
sí.
Se habla tanto, o sea, de que si había tres zonas, que si no sé qué, que si para los tal... Bueno, pues no, están sentados ahí juntos, ¿eh? O sea,
que no, no revueltos.
Y no hemos visto ninguna mueca rara,
no sé,
ni
no,
nada,
no,
en tam,
no, el dato simplemente, digo, a ver, no sé, no, se sale, ¿no?, de mi ámbito, obviamente,
claro,
pero bueno, digo, como ahí se han oído tantas cosas, ¿no?, de... Más que nada porque al final hablamos a veces sin saber muy bien, ¿no?, lo que decimos. Y efectivamente, pues, que si no se van a ver, que si no se van a encontrar, que si tal... Bueno, pues están sentados juntos,
Que pues mira,
me ha parecido curioso. Y
ya,
pues,
pero bueno, sacaremos de todo, ya
bueno,
verás.
Nosotros como vamos a hablar de cine, de mucho cine en estos días, pues eso también parece un poco como, ¿no?, la verdad, un guión cinematográfico escrito, ¿no?, sobre cómo está organizado todo un funeral y todos esos actos fúnebres allí. Bueno, aquí estamos de festival, así es la vida, festival de cine. En la sección oficial se ha proyectado hoy la película Suro, del director vasco Mikel Gurrea, que es una ópera prima, la primera película, que narra los conflictos, bueno, en el seno de una pareja de urbanitas que deciden mudarse al campo, ¿no? Algo que a veces apetece, ¿no? Y de, me voy a ir al campo.
Para desconectar, sí, pero para vivir.
Bueno, pues veremos lo que les ocurre. Y luego, fuera de concurso, hoy se presenta este documental que, francés, del francés Yannick Kergot, que se llama La Très Grande Évasion, La Grandísima Evasión. Bueno, yo creo que el título tiene que ver con aquel otro de La Gran Evasión, aquella mítica película de los años 60, de unos oficiales ingleses y norteamericanos en un campo de concentración nazi que se fugan, ¿no? Se llama La Gran Evasión.
Sí.
Y ese lo han llamado La Grandísima Evasión. Y esta no tiene que ver con personas, sino con capitales, ¿eh? Y entonces es un polémico documental, digamos, ¿no?, que se presenta hoy en el festival. Y bueno, pues eso, que trata sobre la fuga de capitales en el mundo occidental. Y bueno, y hay muchísimas más películas, pero bueno, luego como tenéis vuestro espacio especial, con ayer Juliette Binoche recogiendo ahí emotiva, incluso ahí se le salían las lágrimas, recordando a todas las personas que la han apoyado en su carrera. Y bueno, y hablando de algo que para ella dice que es importante y que la verdad que ha sido especialmente resaltado, que es el silencio, ¿no? Qué importantes son los silencios.
Sí, bueno, dicen mucho.
Sí, y nosotros
mira,
que trabajamos aquí en comunicación, a veces evitamos, ¿no?, a que haya silencios, pero son importantes muchas veces. Bueno, para esto el Loco de la Colina fue, ¿no?, un maestro, ¿no?
Ese era el silencio ya.
Sí. Bueno, más cosas. Se está inaugurando ahora mismo en Bilbao Torre Vizcaya, por fin, este centro internacional de emprendimiento. Ha habido ahí 7 años de trámites. Es un centro impulsado por la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao, con la colaboración del Gobierno vasco. Y bueno, en su día, Unai Rementeria, el diputado general, lo definía como el Guggenheim del emprendimiento, ¿no? Y tiene como objetivo, pues, atraer talento, revolucionar el tejido empresarial vizcaíno y ser una especie de fábrica de empresas de futuro. Ocupa 4 plantas del rascacielos, que durante décadas sabéis que era la sede del BBVA en la Plaza Circular en Bilbao. Ahora también hay ahí un gran centro comercial, pero bueno, otras plantas las ocupa este gran centro internacional de emprendimiento. En política, bueno, hay varias cosas porque ya tenemos un avance de lo que va a ser el discurso del Lehendakari el jueves en el Pleno de Política General. Luego lo contamos. Y también hemos tenido, hoy tenemos, no sé si habrá terminado ya, pero estaba hace nada Ramiro González todavía, diputado general de Álava, abriendo el último debate de política general de Álava de esta legislatura en las juntas, ¿no?, donde ha expuesto pues medidas que pretende implementar la diputación en el que va a ser su último año de mandato, ¿no? Luego también lo contaremos. Ha empezado a las 11, decíamos, de momento con la intervención única de Ramiro González, y luego ya mañana intervendrá el resto de los grupos. Y luego tenemos también en Guipúzcoa, recordamos ese juicio al violador en serie de Guipúzcoa, que ya fue condenado a 12 y 9 años de cárcel por 2 agresiones cometidas en Beasain y en Lasarte, pero que se ha vuelto a sentar esta mañana en el banquillo por tercera vez por una presunta violación y 2 tentativas de agresión ocurridos en Andoain, en Tolosa y en Anoeta. entre 2012 y 2015, ¿no? Esto ya había sido condenado por otras dos agresiones, también en Beasain y en Lasarte. Bueno, pues puedo adelantar que el acusado ha negado esta mañana categóricamente ser el autor de esos ataques, incluso ha dejado caer que podría haber sido su hermano, el autor de los mismos.
Pero bueno, luego veremos en qué queda todo esto.
Detalles, sí.
A las 2:20, Eloisa, gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Doce y media, tiempo para el deporte. José Ángel Peña Zalvidea, Guardión.
Guardión, Naya García Macías.
12:30, puntual.
Sí, porque aquí si no, en cuanto te das la vuelta, te sacan cantares, Esto ya sabemos cómo funciona. Así
no,
que
uno no se puede fiar, ¿eh?
No. Aquí cuando te marchas tienes que...
Los colores, que sí. Tenemos que hablar de muchos colores.
Sí,
¿no? Te sacan
sí,
los colores.
Sí.
Bueno, te decía que venías de amarillo-orillo,
sí.
Mirando al remo.
Pero no va a ser que no. No he venido de azul Urdaibai para tampoco humillar demasiado. O sea, la verdad es que ha sido un gran fin de semana para los vizcaínos en el mundo del remo. Por Urdaibai, evidentemente, pero también por Isuncha, que en el playoff de permanencia ha conseguido mantener la categoría, mantenerse en la Liga Euskolabel. Ahí la cruz fue para San Pedro, que la verdad falló. Pensamos que podía estar algo más cerca, pero no, va a ser al final Meira y Isuncha, quienes la próxima temporada estén con las mejores en una Liga Euskolabel que de nuevo ha conseguido ganar Urdaibai. El sábado le daba un poco de emoción al tema en su propia regata, dejando pasar por delante a Hondarribi, que no se me ofenda a nadie, que está
dejando
hablando
pasar.
Con ironía, no, pero bueno, para que la regata de ayer en la Ría de Bilbao fuese contrarreloj, y ahí, bueno, pues los de Iker Zabala demostraron su fortaleza, su gran momento, y una semana después de imponerse la bandera de la Concha, pues consiguen el doblete, que es por tercera vez consecutiva en su historia. Es algo muy a tener
por
en cuenta.
Supuesto.
2000, 2016
están
y ahora 2022. Gran parte de culpa en el éxito la tiene su entrenador, Iker Zabala, que este año ha conseguido ese doblete con Urdaibai, pero es que el año pasado lo consiguió con Santurchi. Así que, bueno, Igor Caranberri también, tercer doblete, dos con Urdaibai y uno con Santurchi. O sea que, bueno, giramos en torno a los mismos nombres, que parece que todo lo que tocan lo convierten en oro. Desde el lado guipuzcoano, desde el lado de Hondarribi, pues hay quien intenta todo sintetizarlo o decir, pues Hondarribi no ha ganado la liga por el error en aquella hacía boga, etcétera. Pero bueno, yo creo que aquí el campeón es Urdaibai y no se le puede discutir
ningún mérito,
porque los errores también forman parte del deporte. Así que bueno.
Enhorabuena a los vizcaínos.
Pues en concreto a Urdaibai, que ha habido otros vizcaínos que, bueno, pues que han tenido otras temporadas, ¿no? Y me estaba acordando del caso de Ciervana, del que se esperaba algo más. Y bueno, pues los de Chapas no han conseguido rendir a su verdadero nivel, pero en todo caso, una temporada muy bonita y con ese salto de calidad dado por Donostiarra le ha faltado un
poquito.
Pelín, pero quizás no hay que perder de vista que ha sido tercero en Liga y segundo en la Concha. Entonces, bueno, a ver la próxima temporada. Primero, ¿quién es el rey de Guipúzcoa, por decirlo de alguna manera? Si Hondarribi, si Donostiarra, veremos a ver si Orio puede resurgir. Y luego, si en ese enfrentamiento fraternal con los vizcaínos se puede discutir a Urdaibai o si puede salir alguna otra. Y bueno, vamos a tener también dos tripulaciones gallegas.
Interesante.
Sí. Estas semanas de balance, de ir casi club por club viendo quién ha cumplido y quién no ha cumplido dentro de sus expectativas y ya descansar, porque la verdad es que los remeros suelen tener poquito tiempo para el asueto, suele ser este mes, pues prácticamente no llega ni a todo octubre y luego ya pues ese duro trabajo de invierno. En fútbol, sí, estamos...
De victoria.
Sí, estamos casi de pleno, de no ser... Y si ya incluimos a la División de Plata, de no ser por el Eibar, que... que la verdad es que nuestro compañero Óscar y Medio nos ha pasado un informe, vamos, diciendo que hacía mucho o que nunca había visto que un equipo fuese tan superior a al de Ipurúa en segunda división. En este caso hablamos del Andorra, de Eder Sarabia, que como era segundo de Setién se me ha ido la olla. Bueno, ganó 2-0, pero que además sin opción para los de Gaisca Garitano. Pero bueno, en primera, 2-2, victoria del Athletic ante el Rayo Vallecano en ese encuentro, en ese duelo entre, como nos gusta a nosotros decir, entre maestro y pupilo, entre Valverde... Ali.
Claro que está.
Pero si no me has saludado.
Pues totalmente que te he saludado, te he dicho guardión y me reía contigo.
No te oigo, de verdad, ¿no? Y no he querido decir nada porque digo, igual ahora se está preparando alguna otra cosa y no estaba en antena.
Atenta totalmente.
Oye, pues,
atenta.
Mis disculpas, vamos. Y te presento hasta mis respetos más que a la reina de Inglaterra. O sea que...
José Ángel, por Dios, compañero, yo te estaba escuchando atentamente porque el turno es tuyo, yo solo con saludar.
Porque no has escuchado a Eloisa Santiago, porque entonces nos hubieses
escuchado. No, sí, pero pensaba que precisamente que lo había dejado, es que no lo he oído para nada saludar, y como esta suele ser tan alegre y pizpireta, no está.
Sí he dicho el guardión, pero no se me oía yo.
¿Sabes lo que pasa? Que también es cierto que como me ha presentado cuando me estaba poniendo los cascos sí. Claro, puede ser que no haya oído, vale, le ha oído a ella, vale.
¿Cómo has llegado tan pronto esta
aclarado
vez?
El entuerto, sí, pero estaba sin los cascos sentado, y entonces esta ya sabes que es bastante brujilla, me ha querido pillar Naya y me has pillado.
Oye,
pues Alicia Calleja, Eguardión, muy buena.
Eguardión, ¿sabéis que hoy es el día del aperitivo? El día mundial
es que además
del aperitivo,
eso no me has dicho nada de esto, ni nada de esto.
Hombre, nos iba a interrumpir.
Joder, pero
porque
es que
si ya nos queda tiempo.
Menos, sí, pero
¿verdad,
ya
Naya, que luego nos queda tiempo para nuestras cositas?
Hombre, vamos a charlar. Para aperitivo, el que nos trajo Alicia el viernes pasado allí a Vitoria.
Joder.
Esas, ay, de verdad, qué ricas son. Me he tirado todo el fin de semana comiéndolas, las trufas de Goya.
Joder.
Qué ricas, bueno, José Ángel. Sí. Hablando de aperitivo, un aperitivo. Sí.
No es mérito mío, sino de quienes las hacen, pero a mí me parece
aperitivo.
De quien las acerca también, Alicia.
Acercarlas para mí casi tiene más mérito,
Pero más las croquetas que nos tomamos.
Escúchame.
Después. Eso sí que es aperitivo.
Escúchame.
Dime.
El mérito es tuyo y te voy a explicar por qué. Porque Goya hace dulces todos los días, las pastelerías de Bilbao, los bares hacen todos los días unos pinchos riquísimos y aquí nadie los acerca y entonces no los catamos. O sea que el mérito es de quien los acerca. Así que, aunque tengo que ser justo, Joseba Sorlin, nuestro técnico, hoy también nos ha traído, pues creo que eran unos dulces también de Goya, ¿eh?
Así, pues no han llegado a todos los espacios
¿Pero
de la redacción.
¿Quién has dicho?
Joseba.
Sí. Es que también le llegó una visita de Vitoria.
Vale.
Así que...
El fin de semana, me enteré después,
ha repartido, yo creo que en este caso lo ha hecho por su propio interés, porque está echando un poco de barriguita ha repartido juego para que todos estemos iguales.
Naya, la pobre, es que ya se llevó pocas, porque aquí hay, estábamos
ahí había
cuantos.
Unas cuantas manos que cogían. Me llevé bastantes. Que
sí que es cierto que cuando he entrado por la redacción le he saludado y apenas ha podido, le he visto los mofletes, los papos,
¿no?
Y pensaba que te le habían sacado alguna muela o algo, pero tenía
una trufa en cada papo, ¿no?
Ya te digo yo.
Estaba a dos carrillos comiendo, pero bueno. Bueno, pues oye, lo siento, Ali.
Un dulce aperitivo.
El despiste, eso es.
¿Qué
iba?
Para nada, si yo lo que estaba era escuchándote.
Vale.
Para nada.
Llegan al parón nuestros equipos, el Athletic de primera, Athletic y Real, con dos victorias, que siempre es importante afrontar estas dos semanas sin trabajo. A veces cuando no se está en una buena situación o se viene de derrota, parece que se hacen más largos esos días, pero no va a ser el caso ni del Athletic ni de la Real. Hablamos de ese duelo entre Valverde e Iraola, en un partido con un componente emocional importante y sobre todo en un partido espectacular y muy vistoso para el espectador, sobre todo en la primera mitad, en la que el Athletic le dio la vuelta al gol inicial del Rayo Vallecano, pero que al final casi, no voy a decir que se acabó pidiendo la hora, pero sí se pasaron apuros con el segundo gol del Rayo, un golazo de Falcao, para un Athletic que había sido superior, había marcado tres goles, se le habían anulado otros dos, pero ya digo que en este fútbol de primera, tienes que tener mucho cuidado. Los rojiblancos, que son cuartos, llegan a este parón cuartos, quien lo hubiese dicho al final de la temporada pasada, con 13 puntos y superando con nota esa asignatura pendiente que parecía que era imposible de aprobar, que era el acierto ofensivo, acierto cara al gol. Pues la verdad es que el Athletic se sitúa ya con 12 dianas, el tercero más anotador de Primera División, algo que no lo recordaban ni los más viejos del lugar. La Real, con bueno, más apuros quizás de los necesarios, eso es por lo menos lo que nos dice Mauri Idiáquez, que ganaba al Español por 2-1 y se sitúa octavo a 10, con 10 puntitos, muy cerquita de Europa. Todavía, bueno, las diferencias son exiguas, son mínimas, aunque hay equipos por abajo que empiezan a descolgarse, como es el caso de Elche. Pero a nosotros, de momento, y por fortuna, lo que nos interesa es la parte de arriba de la clasificación, que es en la que están nuestros equipos, que dentro de 15 días retomarán la competición. El Athletic, el viernes 30, creo, ante el Almería en San Mamés, y la Real rindiendo visita al Girona. Así que, bueno, sin menospreciar a nadie, ni muchísimo menos, ni vender la piel del oso antes de cazarlo, podrían reanudar la competición, pues como lo han dejado, con victorias. Veremos a ver qué es lo que sucede. Y en segunda, ya lo decíamos, suma y sigue del Alavés, que es el líder en solitario, con 14 puntos, después de ganar al Huesca del Cuco Ziganda por 2-1, y el tropiezo, en este caso, del Eibar, 2-0 ante el Andorra, una Andorra muy superior al conjunto armero, que es 15 con 10 puntitos, está en puestos de promoción, a 2 de esa segunda plaza, que es puestos de ascenso directo, pero bueno, quedando tan lejos, yo creo que está hasta de más hacer esa referencia a los puestos de ascenso directo y de promoción, porque bueno, pues las cosas pueden cambiar y mucho. Simplemente reseñar que ya arrancó la Liga Femenina con una semana de retraso
también
por aquello de la huelga arbitral, pero bueno, ya están en marcha nuestras chicas, las gloriosas, que caían ante el Madrid por 1-2, la Real, que ganaba al Villarreal por 2-0, y el Athletic, que también se imponía al Sporting de Huelva, en este caso en Lezama, por 3-0. El remo, como digo, y el fútbol, grandes protagonistas de este fin de semana, en el que, bueno, en líneas generales ha habido noticias muy positivas, como, por ejemplo, la inesperada, diría yo, medalla de oro conseguida por la selección española de baloncesto en el europeo, y Roberto Arrillaga, que es nuestro hombre de básquet y que tiene todas las estadísticas, nos recordaba que era la primera vez que dos jugadores vascos se ponían una medalla de oro, en este caso compartiendo plantilla, Brizuela, el guipuzcoano Brizuela, y sí, también Xavi López de Aroztegui, que es de Getxo, pues, y que han triunfado con la selección de Scariolo, que en la final ganaban 88-76 a Francia. Ya digo que prácticamente nadie contaba con España, incluso después de la derrota ante Bélgica, había quienes pensaban que se podían volver para casa a las primeras de
cambio.
Pues
todo lo contrario.
No, joder, todo lo contrario, hasta el final. Y si les dejan, ganan el Mundial seguido, sí. Así que...
Oye, enhorabuena, que, desde aquí, por supuesto.
Enhorabuena, claro, sí. Tremenda.
Más a las 3:25, José Ángel.
Sí, y una pinceladita también a las 3:10 en el informativo.
Claro.
Así que...
Y oye, información de... chicos,
sí.
No, lo del día Mundial del Aperitivo, que se va acercando la hora, que antes de todo eso, a ver si os da
tiempo.
Sí,
pero no estás
poquito
aquí, que estás, ¿no? Que,
pero si
que,
lo hacemos Naya, virtual.
Naya solo nos ha regalado cuando le han regalado a ella y no podía acabar.
Claro.
O sea,
cuando llegan muchos
croissants
y no llegan.
Y desde entonces le dijeron, Naya, mira, si vas a dar lo que te regalo, no te regalo más.
Pues claro, la pobre, le hacen falta un poquito más de comida.
Digo, mándamelo a casa
eso
y ya
es,
está.
Eso es.
Que ya tenemos debajo el bar para bajar todos juntos. José Ángel.
Venga, un abrazo,
nos escuchamos.
Chicas.
Hasta luego. Y miramos al cielo en esta última semana del verano, a ver si nos va a aguantar el tiempo. Jaione, desde Euskalme, te guardión.
Caixo, guardión.
Bueno, ¿seguiremos teniendo sol por la tarde?
Eso es, sí, aguanta. Prácticamente no esperamos cambios, así que seguirá luciendo el sol. Como mucho, alguna nube alta, poco importante, así que tarde soleada con unas máximas entre los 22 y los 25 grados, pero eso sí, por la tarde ya el viento se irá fijando del norte, nordeste, soplará con algo más de fuerza que por la mañana, y bueno, ese viento es el que a partir de media tarde de nuevo irá refrescando el ambiente.
¿Y de cara a mañana?
Pues mañana seguimos hablando de estabilidad, de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas máximas podrían quedarse en valores ligeramente más bajas, entre los 20 y los 25 grados, pero ni todo, como digo, serán valores cálidos y el amanecer volverá a ser fresco. Así que, en general, mañana seguiremos prácticamente teniendo un día igual al de hoy.
Bueno, pues lo cierto es que tenemos que salir ya a primera hora de la mañana con una chaqueta. Jaione, gracias, Gerarte.
Venga, vamos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vive México en Bilbao. Siente México en la piel. En una noche llena de música y folclor, con el mejor mariachi del mundo, el Mariachi Vargas de Tecalitlán.
¡Que digan!
Celebrando su 125 aniversario, vive una gran noche mexicana. Jueves 20 de octubre, Palacio Euskalduna, 8:30 de la noche. Tickets euskalduna.eus.
El 20 de octubre en el Palacio Euskalduna, entradas ya a la venta. Colaboran Conservas Marnal y Pimientos La Huerta de Tricio, Norsein, Servicios Integrales de Limpieza, Estación de Servicio Ajarte en Arrigorriaga, Restaurante Almiquechu Bermeo, Camping La Ballena Alegre Costa Brava y For Mintegui.
Rafael vuelve a Bilbao con su gira triunfal. El 2 de diciembre en el Bilbo Arena.
Te amo con la fuerza de los mares.
Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Igual que tú, en COPE nos hacemos muchas preguntas sobre el futuro.
Me preocupa el precio de la luz, el gas, la incertidumbre.
Confío en encontrar trabajo y, bueno, poder seguir adelante.
Es que están los precios súper disparados, vamos.
Por eso esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Cuánto valen las cosas o por qué las cosas valen más?
Vamos a hablar de la energía, porque hablamos del recibo de la luz en casa.
Llenar el depósito de gasolina. ¿Cómo está el precio?
Es necesario que la subida de precios afloje.
En España hay 3.300.000 autónomos pendientes.
Porque para nosotros, tus preocupaciones son las nuestras.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
...12:47, Alicia, estamos escuchando de aperitivo, como decías, en este día del aperitivo, a la BAO Bilbao Ópera, porque vamos a hablar sobre esos aperitivos, vamos, unos pequeños aperitivos de cara a todo el programa que nos queda hasta las 2 de la tarde, que va a ser muy cultural, porque tenemos una cita especial a las 2:10 en ese especial que vamos a hacer del Cinema al Día, que vamos a hablar de todos los rostros que se van a ir acercando hasta la capital, de la Premio Donostia, en este caso Juliette Binoche, y de tantas otras películas, ¿no?, que van a estar hoy de protagonistas en estas secciones. Pero además miramos también a la ópera y lo hacemos porque sorteamos a esta hora dos entradas para disfrutar del primer espectáculo de cara al otoño, porque este sábado, día 24, la BAO Bilbao Ópera ofrece el ciclo Tutto Verdi que estamos escuchando. El otoño del 2006 y la primavera del 2022 se han sucedido con muchos ciclos de estaciones, pero uno solo en el mundo lírico internacional que lleva el nombre del ciclo Tutto Verdi. Nació con el fin de dar a conocer todos los títulos del compositor en base pues a las múltiples sugerencias que algunos de los socios hacían llegar a Labao, que querían escuchar más óperas, que no fueran las típicas, las trilladas, ¿no? Rigoletto, Traviata, Trovatore, Aida. Bueno, pues en este caso, este próximo día 24, sábado, llega a las 7 de la tarde el ciclo Tutto Verdi, y nosotros en COPE llegamos con este aperitivo, con dos entradas para disfrutar del espectáculo a partir del sábado. Entradas que habrá que recoger allí mismo en la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, en José María Olavarri, pero antes hay que llamar al 944-415308. 944-415308. Los dos primeros afortunados se llevan estas dos entradas para disfrutar de la ópera, el ciclo Tutto Verdi, este sábado, de Abao Ópera.
Carpintería Portu, en el pabellón Santelices de Musquit, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una menos 10, segunda semana de curso escolar, Alicia, y además de unos días a esta parte nos hemos dado cuenta de que la lista de las tareas de las familias se ha multiplicado, que si ropa, material escolar, reuniones, y ya fuera de lo que tiene que ver con el colegio, las extraescolares. Bueno, pues este lunes nuestro espacio sobre educación lo vamos a dedicar a eso, porque surgen dudas, puede ser algo divertido y con lo que además desarrollen los niños sus capacidades, o convertirse en una pelea, que quizá tú de esto entiendes más, diaria para conseguir que vayan.
Pues toca de todo un poquito, Naya.
Bueno, pues María Campo, experta en educación y asesora pedagógica en Educanature, además de profesora de la UNIR, nos va a traer las claves para resolvernos tantas dudas. María, buenas tardes, Eguerdión.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues bien, ¿y tú? Lidiando con esta lista, con los niños. Oye, para empezar, ¿a partir de qué edad es recomendable o nos recomendáis los especialistas apuntar a los niños? Porque es cierto que uno va a una academia o va, no sé, a un centro deportivo y los ve ya muy pequeñitos. Yo no sé si esto es recomendable o no.
Bueno, a ver, hemos avanzado mucho en la ciencia en el sentido que pues sabemos que la edad temprana es un momento muy positivo porque están como muy frescos, muy receptivos, plasticidad cerebral cognitiva, bueno, todo lo que necesitan para poder aprender, ¿no? Antes empezábamos, por ejemplo, el aprendizaje de los idiomas muy tardío, ahora se ha visto que cuanto antes empiecen muchísimo mejor. Entonces es verdad que hemos avanzado en ese sentido y que hay actividades que es positivo que o consideramos que puede ser positivo el que empiecen pronto, en infantil. Pero, voy a añadir ese pero que me parece importante, dejar constancia, los niños también tienen que jugar y son niños. Entonces, el que, por ejemplo, un niño tenga una facilidad especial o su periodo sensitivo para aprender los idiomas está comprobado que es de 0 a 6 años, significa que vamos a aprovechar ese momento para que el niño pueda tomar contacto con un idioma. Yeah. Entonces puede ser positivo que vaya a la academia, puede ser positivo que asista a una actividad de ese tipo, ¿no? También que vayan adquiriendo el hábito deportivo, que desde pequeños se vayan tomando contacto con diferentes deportes para que puedan descubrir qué es lo que les puede gustar. Pero el hecho de que queramos que hagan de todo, que estén muy ocupados, que cuanto más ocupados mejor, que además así organizamos mejor la agenda en casa, pues va en contra de del desarrollo natural del niño. El niño necesita tiempo y espacio para estar en casa, para jugar con sus cosas, que hay niños que a veces llega el fin de semana y luego tenemos padres que dicen, es que no quiere salir de casa, claro, es que quiere estar en casa jugando.
Quiere descansar, claro.
Claro. Incluso que se aburran, ¿no?, algún ratito para que despierten su imaginación.
Claro, y no llevarles tan estresados desde aquí para allá, de allá para acá, porque el niño sí que es verdad que a nivel cognitivo está preparado para poder estar, imagínate, o sea, aprender mejor un idioma, pero no tiene por contra esa madurez para asimilar el estrés, Entonces el niño tiene unos ritmos mucho más lentos en infantil en cuanto a los traslados, a entender lo que tenemos que hacer, asimilar las órdenes, asimilar la secuencia también de actividades que hay que hacer, ¿no? Necesitan tener tiempo para llorar, para expresarse, para cogerse su pataleta, porque va a ser su manera de gestionar la educación emocional. Entonces, el equilibrio y el bienestar emocional que tiene que aprender a desarrollar el niño, es muy importante que lo desarrolle con tiempo y darle oportunidad, porque si no, luego nos estamos encontrando niños que están, vamos a decir, como sobre o súper activados. Entonces les cuesta mucho mantener la atención, necesitan estar haciendo algo constantemente, porque si no lo hacen se aburren y no saben aburrirse. O sea, estamos viendo consecuencias ya importantes, ¿no? Padres que viven estresados de aquí para allá, que la relación con sus hijos está siendo muy de tensión y porque no les hacen caso, porque claro, no siguen al ritmo que ellos pretenden que sigan, porque a nivel madurativo no están preparados, ¿no?
María, hablas de nivel madurativo, de madurez de los chavales. Hay otro dilema que es si es mejor que elijan ellos o que elijan los padres estas actividades extraescolares.
Me encanta la pregunta. Sí, sí. A ver, cuando son pequeños, lógicamente los padres tenemos que decidir por ellos. Ellos no saben lo que puede ser bueno para ellos, así que cuando digo tenemos que elegir por ellos, pues no tenemos que elegir lo que nos gustaría nosotros hacer. Tenemos que elegir pensando en cómo son nuestros hijos y en qué pueden disfrutar. O sea, que a mí me guste tocar el piano no significa que a mis hijos les vaya a gustar. Ahora, que vea que tienen capacidad musical, que les gusta mucho la música, que me parezca que es una oportunidad para que puedan entrar en contacto con lo que es la disciplina y que luego pues puedan elegir otro instrumento si quieren. O sea, no significa empiezan desde pequeños que no van a tener que ser pianistas, no, igual, pero claro, siempre partiendo de una base y de unos gustos, de unas capacidades. Pero si mis hijos tienen un oído enfrente de otro, por ejemplo, si lo tuvieran, es decir, que no tienen aptitud musical, no les atrae y encima voy y les apunto a que vayan a piano porque a mí me gusta, pues no. O sea, la decisión de los padres siempre tiene que estar pensando en que los niños puedan disfrutar con ello, ¿no? Y darles oportunidades. Luego ya poco a poco irán eligiendo. Cuando ya son más mayores, que vayan probando diferentes cosas, sí que es verdad que las extraescolares es algo extra y tiene que estar extra, lo dice la palabra, ¿no? No es nada arreglado, no es nada obligatorio, tiene que ser algo que los niños disfruten. Entonces es muy importante el ir viendo hacia dónde van, qué van eligiendo, qué les puede gustar más, y que poquito a poco ellos vayan opinando, familias que sacrifican demasiado, o sea, demasiado llegando a un límite, porque el niño ha decidido que quiere tal cosa, ¿no? O también sucede que hay niños que quieren ir a todo, y hay que saber decirles que no puedes ir a todo, que tienes que saber centrarte, que tienes que tener tiempo para otras cosas.
Ahí hay un poco de negociación, ¿verdad? A veces hay padres que dicen, mira, el inglés es innegociable, el inglés tiene que ser sí o sí, como extra. Y luego que elijan ellos algo que les haga disfrutar.
Sí que es verdad que hay algunas de las extraescolares que nunca las van a elegir como primera opción, como por ejemplo puede ser inglés, ¿no? Y sí que ahí pues los padres pueden tener el criterio de decir, bueno, yo sé que tú no lo ves como importante, pero lo es, ¿no? Poco a poco en los centros escolares se está trabajando, porque desde luego yo soy muy defensora, ¿no? Y así trabajamos cuando hacemos la formación, que hacemos formación desde Educanatura en centros escolares para lo que los profesores implementen metodologías innovadoras. Una de las líneas o de las líneas de esas metodologías innovadoras es el hecho de que el currículo sea tan integral y les prepare tanto para la vida que no necesitemos luego, fuera del cole, tener que llenarles con demasiadas cosas. Y una puede ser el inglés, quiero decir, pues en los centros que se trabaja de manera, aquí en Euskadi, trilingüe, y en otras ciudades,
con un bilingüe, cierto refuerzo, ¿no?
Pues igual no necesitamos tanto, tanto. Entonces, si tu currículum es muy completo, tienes más tiempo para que luego hagan alguna cosa que les pueda motivar más, ¿no?
María, para finalizar, y en relación a esto que dices, de prepararles de cara a la vida, al futuro, claro, algunos expertos hablan, no sé si estarás de acuerdo, en que hay que reforzar, tanto dentro como fuera del colegio, en estas extraescolares, el valor del compromiso, y que para ello pues habría que aguantar 2 o 3 meses. Esto de me apunto, me desapunto en cualquier momento, no. Si te apuntas y coges ese compromiso, tienes que estar un mínimo de 2 trimestres. ¿Tú en esto estás de acuerdo o no es necesario?
Bueno, yo es que estoy acordada de todo el curso escolar. O sea, aquí cuando el compromiso y la planificación y porque hay una entidad detrás, hay muchas cosas, ¿no? Pero hay una entidad detrás que ha contado contigo, que ha hecho una planificación, que ha contratado a un profesor pensando que va a haber 10 niños y no puedes crear de repente ya 9. Igual hay lista de espera, pero si no, entonces yo creo que el compromiso tiene que estar ahí, ¿no? Pero no es una decisión caprichosa. ¿Me apetece ahora comerme una fresa o me apetece un plátano? No, no, esto es piénsalo, lo hemos elegido, lo hemos programado, lo hemos organizado y te has comprometido y tienes que saber aguantar. Y también el aprendizaje de hacer cosas que a veces no nos apetece tanto, súper importante, ¿eh? Y la constancia. O sea, hay una serie de valores detrás que implican, pues es un esfuerzo, una constancia, el saber hacer lo que a uno no le apetece. Y si no educamos en esa línea, pues luego estamos encontrando pequeños monstruitos que solamente viven bajo el capricho, lo que me apetece, lo que me motiva y lo que me compensa. Estos son muchos jóvenes que tenemos ya en la calle, ¿eh? Ya universitarios me refiero. Así que no, hay que educar en esa responsabilidad.
En el compromiso, Alicia, como el compromiso que tenemos nosotras cada lunes en este espacio que dedicamos a la educación con la experta en educación, asesora pedagógica de Educa Nature y además profesora de la UNIR, María Campo, un placer como siempre y hasta la próxima semana con mucho más.